Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares.
Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China.
És Ursula von der Leyen parlant de les terres rares, 17 elements de la taula periòdica imprescindibles per fer aerogeneradors, plaques solars, vehicles elèctrics o pantalles planes de teles, mòbils o portàtils, entre d'altres. Sense elles no podrem reduir els combustibles fòssils i alhora mantenir el benestar. La presidenta de la Comissió Europea diu que gairebé el 90% de les terres rares i el 60% del liti es processen a la Xina i pronostica la construcció d'una reserva estratègica a partir de la llei europea de matèries primeres crítiques.
Hola, muy buenos días. Soy Víctor Burguete, investigador senior en el Centro de Investigación y Documentación de Barcelona, el CIDOP.
Acabem d'escoltar Ursula von der Leyen. La Unió Europea té un problema perquè la majoria de les terres rares provenen de la Xina.
Tiene una dependencia estratégica muy fuerte en relación a algunas materias primas críticas y también tiene una dependencia más general respecto a algunas importaciones manufactureras y algunas tecnologías críticas.
Perquè, clar, per descarbonitzar i digitalitzar l'economia mundial calen més terres rares. Si la majoria de terres rares estan a la Xina, com s'ho farà Europa per intentar avançar en l'economia o la transició energètica que s'ha de fer ja?
Bueno, aquí haría una matización muy importante, que no es que las materias primas estén en China. O sea, no es que China le haya tocado la lotería y estén allí los recursos naturales. Las materias primas, sobre todo las materias primas raras, están en muchos sitios. Lo que pasa es que es muy costoso el proceso minero. Entonces, esta minería es la que está realizando China y ha incrementado en los últimos 40 años su cuota de producción. Y esto, desde Occidente, le ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque en este proceso de globalización de los últimos 40 años, lo que hemos hecho es externalizar la contaminación. O sea, si se realizan en China y no en España o en otro país europeo, es porque estos procesos son muy contaminantes y tienen unas externalidades negativas muy importantes. Entonces, ya nos venía bien que ciertos procesos industriales muy contaminantes se realizaran en Asia, por ejemplo.
Per tant, la Unió Europea té indústria extractiva però no la vol fer servir o no s'atreveix pels costos ambientals i socials que té?
La Unió Europea ha aumentat moltíssim su dependència estratègica en matèries primes. Ahora intenta revertir la situació, però estamos hablando de polítiques que són muy costosas en tiempo, en recursos, en formación, en capital humano, però també hay un rechazo social de que no se quiere reabrir, impulsar la minería y procesos industriales críticos para la economía europea. No en mi patio trasero. Nadie quiere que le abren una mina cerca de su ciudad o de su pueblo, por muy importante que te digan que es para el desarrollo del sector de la automoción en Europa.
La Xina té uns estàndards socials i mediambientals en les mines, per exemple, molt més laxes que Europa. Per tant, sempre tindrà avantatge. A més, també, en molts casos, hi ha els subsidis a les empreses. Fer, imagino, una inversió per treure una extracció de qualsevol terra rara ha de ser molt costós. Clar, la Xina sempre tindrà avantatge, malgrat que la Unió Europea decideixi, doncs va, anem a explotar les nostres mines, la Xina sempre tindrà més avantatge que Europa en aquest cas, no?
Bueno, en el caso de China estamos hablando de una política que nace a finales de los 80, ¿no? Pues aparte de las políticas, pues son la prohibición de la minería extranjera en China para fomentar que esta minería la hicieran empresas domésticas, desgravaciones fiscales a la exportación. Por contra, en Europa ha habido una ausencia de una política europea respecto a las materias primas, ¿no? El mejor ejemplo de ello es que el Parlamento Europeo aprueba la ley de materias primas críticas en diciembre de 2023. Para abrir una mina en Europa estamos hablando de plazos de 10-15 años.
A nivell empresarial es faciliten les coses per intentar invertir en el món de l'extracció de terres rares a Europa, a la Unió Europea, a partir d'aquesta llei?
Lo que busca esta ley es facilitar precisamente una de las patas, uno de los objetivos, es que la extracción de materias primas críticas alcance el 10% de lo que se consume, ¿no?
Estamos sí, que el 10% sigue de aquí europeo.
Sí, europeo. Vale. Ahora mismo estamos por debajo del 5%. ¿Pretendes duplicar? Está muy bien. sigue siendo un mero 10%. Cuando miras, oye, ¿dónde están los yacimientos en Europa? Pues vemos que Suecia, Finlandia y España son los tres países con mayor potencial minero de Europa. ¿Y qué problemas vemos? Pues, por ejemplo, en Suecia se ha descubierto un gran depósito, ¿no?, de materias primas críticas que se pueden utilizar, de materias primas raras. 10-15 años de proyecto, es una zona de migración de caribúes, siempre va a haber un rechazo social. Si vas, por ejemplo, a Serbia, había la mina de litio más importante que se planificaba en Europa, decayó, importantísimo rechazo social. Esto pasa en Europa, pero pasa cuando miras América Latina, en Panamá, una importante mina de cobre, unas protestas sociales extraordinarias, han revocado la licencia de una de las minas de cobre más grandes de América Latina, ¿no? Que, claro, nadie quiere soportar los costes del extractivismo puro, ¿no? Entonces, cómo se lleva a cabo es un debate muy interesante, es necesario, y cómo se beneficia a las comunidades de manera que sea lo más sostenible y beneficioso a nivel local, porque sin hacer este giro será muy difícil, ¿no? Pero nos queda la parte, por ejemplo, de la transformación, ¿no? Queremos transformar hasta un 40%. Seguiremos teniendo unas dependencias de más del 60% de fuera, muy superior a la cuota que tenía Rusia respecto al gas antes de la crisis energética. Y luego en el reciclado, que se aspira a alcanzar un 25%. Entonces, hay una industria con muchísima potencialidad, que es, por ejemplo, todo el tema del reciclaje de los paneles solares, reciclaje de las palas eólicas, las baterías de los coches eléctricos, y a partir de ahí sí que puedes ganar muchísima resiliencia, porque tú lo importas, pero una vez importado está en tu territorio y puedes reaprovechar muchas de las cosas que tienes.
Tornant a la Xina, creus que la Xina pot utilitzar com a moneda de canvi en alguna disputa diplomàtica el seu valor com a extractor de terres rares? És a dir, la Xina pot algun dia fer servir això com a moneda de canvi en alguna disputa diplomàtica amb Europa?
És muy, muy buena pregunta, porque hay mucho debate y mucha literatura, ¿no?, sobre todo a nivel mediático sobre esto, ¿no? La Xina te puede cortar el suministro. La Xina no quiere, es el principal perjudicado de la reglobalización, de los cambios en la globalización, de este modelo securitario adoptado en primera instancia, bueno, por Donald Trump, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es que China sí que lo ha utilizado, su dominancia en las cadenas de valor, por ejemplo, las materias primas, pero en casos en los que tienen que ver con su integridad territorial, con su soberanía. Hubo una disputa muy importante que tuvo con Japón en 2012, creo que fue, con unas islas, las Yadu, Senkaku, y efectivamente le corta pues parte de estas exportaciones. Es un tema para ellos integral de soberanía de China. En el argot económico diplomático hablamos de coerción económica, ¿no? La utilización de la economía para conseguir objetivos diplomáticos. China empezó a vetar las importaciones de Lituania. No lo hace en el vacío esto China, lo hace por un reconocimiento de Lituania, de Taiwán. Muy recientemente en Países Bajos, ASLM, que es una compañía la más puntera en el mundo en la fabricación de semiconductores, de chips, pues Países Bajos cede a la presión de Estados Unidos, decide limitar las exportaciones de las máquinas más punteras a China. Acto seguido, coge China y te dice, bien, pues yo te dejo de exportar el galio y el germanio que sirven para hacer semiconductores. ¿Es coerción económica de China? Hombre, sí, pero es la respuesta a un ataque europeo o estadounidense.
Abans has parlat de Donald Trump. Volíem recuperar unes paraules de Donald Trump l'agost de 2019 quan va parlar de comprar Groenlàndia.
Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up and I said certainly I'd be strategically it's interesting.
Aquí Donald Trump parla de Groenlàndia, no ho sé, va sortir publicat d'alguna manera, és una cosa que en parlem, és de Dinamarca en essència, som molt bons aliats amb Dinamarca, els protegim com protegim grans parts del món, i Trump diu el tema va sortir i vaig dir que certament era estratègicament important Groenlàndia. Va semblar un acudit, no, per molts, que Donald Trump volgués comprar Groenlàndia, però creus que al darrere hi havia també l'accés als recursos minerals de Groenlàndia i de passar de les terres rares?
Groenlandia tiene una importancia, pues, potencial minero, por los temas de pesca, y luego la posición geoestratégica que tiene a nivel militar, ¿no?, de acceso al círculo polar, posicionamiento respecto a Rusia, y aparte con un nivel de población muy reducido, lo que te da mucho margen de maniobra, sobre todo si no eres respetuoso con el medio ambiente, ¿no?, digamos, deseo trumpiano, digamos.
La impressió que tinc després de parlar amb tu és que si volem mantenir l'estatus de desenvolupament aquí a Europa, transició energètica, amb cotxes elèctrics, amb els mòbils que tots tenim a la butxaca, el que hem de fer és no fer enfadar la Xina i continuar com ara?
Jo diria encontrar una situació d'equilibri respecte a Xina. No funciona exclusivament respecte a amenaces, sinó buscar esa nivelació i crear aquestes interdependències econòmiques que vayan en los dos sentidos. China, con todo ese apoyo estatal, está subvencionando la transición ecológica en el mundo. Pues aprovechemos parte de lo que hayan hecho, competir en aquellos sectores donde todavía podemos competir, el hidrógeno verde, por ejemplo, y crear cierto equilibrio para no acabar en una fragmentación económica donde todos estemos peor.
Víctor Burguete, moltes gràcies i molta sort.
Un plaer. Moltes gràcies.
Del Sidó pel Raval marxo cap a la Universitat Pompeu Fabra, a la Ciutadella. Allà m'esperen dues investigadores que han documentat els conflictes socioambientals que provoca l'extracció de les terres rares arreu del món.
Doncs jo soc la Clàudia Custodio, investigadora en energia i clima a l'Observatori del Deute en la Globalització.
Soy Mariana Walter, soy investigadora del IBEI, el Instituto Barcelona Estudios Internacionales, y también soy parte de la iniciativa global, el Atlas, Global Environmental Justice, el Atlas Global de Justicia Ambiental.
Què són les terres rares i per què són tan importants?
Les terres rares són un grup d'elements de la taula periòdica, n'hi ha 17, que s'agrupen per les seves propietats químiques molt semblants, no? I no és que siguin rares en el sentit de que siguin escasses a l'escorça terrestre, sinó que es troben repartides per la Terra, però en unes concentracions diferents, i és això el que fa que, o sigui, no són escassos, però per poder-les extreure cal que hi hagi una certa concentració, no?
Sí, són, de hecho, los materiales que han sido claves para la nueva era de digitalización, de desarrollo de nuevas tecnologías, porque permiten, por ejemplo, cuando tenemos hoy en día ordenadores con pantallas más, o los televisores, ¿no?, con pantallas más planas, o los móviles cada vez más compactos. Todo esto ha sido posible por el uso de estas tierras raras que facilitan, tienen varias propiedades ópticas, de transmisión eléctrica, magnéticas. Por ejemplo, se utilizan en los magnetos de los molinos eólicos. Por ejemplo, también en las baterías, ¿no?, de los coches eléctricos. Son estos materiales totalmente críticos y estratégicos para la transición energética y digital, que en estos momentos los escenarios de demanda están aumentando muy fuertemente, ¿no?, por los escenarios de aumento de energías renovables, de la electrificación de los coches, pero también de muchos, no sé, las bicicletas, los patines.
Parlem a veure de quins països són els principals productors. M'imagino que la Xina és el primer que a mi em ve al cap. És efectivament la Xina el primer productor de terres rares?
Sí, és la Xina el primer productor i també el principal lloc on es processen, no?, aquestes terres rares. I de fet també en té la gran part de les reserves mundials. Actualment s'extreu al voltant d'un 70% de les terres rares mundials a la Xina, a la regió de la Mongòlia xinesa. I de fet se'n processa el 87% de les terres rares mundials processen a la Xina, no? Per tant, pràcticament, no?, podem dir que és el principal país.
Pero tal vez es interesante señalar que en los años 1950 no era China, sino que era Estados Unidos quien era el mayor extractor y productor de tierras raras. Pero hubo diferentes contaminaciones ambientales, diferentes conflictos ambientales que llevaron a Estados Unidos a cerrar sus sitios de extracción y producción y desplazar todas estas actividades a China.
I que de fet ara estan intentant recuperar, no?
Sí.
O sigui, de fet els Estats Units ara estan intentant reobrir una mina que havien tancat, per exemple, justament per això, no? Perquè s'han adonat que tenen una dependència exterior de la Xina i per temes de geopolítica internacional no els interessa.
Sí, i Estados Unidos y China también en estos momentos son actores claves en buscar otros sitios del mundo donde extraer y asegurar el acceso a estos materiales críticos. Por ejemplo, China no solo extrae y procesa estos materiales en China, sino que también es un actor clave en la extracción de estos materiales en otros sitios de Asia, como en Myanmar, donde hay una dictadura, como en Tailandia, en la India.
Abans, Clàudia, tu deies que li diem terres rares, però n'hi ha moltes. És a dir, el problema no és que no n'hi hagin, sinó que en són moltes. Llavors, el problema quin és? Perquè, clar, quan vas en una mina, estan enganxades amb altres materials i costa separar-lo? Seria això el principal problema, per dir-ne algun...
Sí, exacte, és un tema de concentració i que estan barrejats amb molts altres elements. De vegades són elements radioactius i això després té les seves conseqüències en termes d'impactes ambientals, per exemple.
Sí, històricament se tardó bastante en descubrir, en identificar puntualmente cada una de estas tierras raras, porque la forma en que se encuentran geológicamente, al ser tan magnéticas, es altamente combinadas. Y esto significa, como mencionaba Claudia, que la energía y los recursos necesarios para separar una de otra estas tierras es muy alto. Y esto es bastante significativo en la extracción como en el reciclaje, por ejemplo.
De fet, o sigui, si busquem alguns números, no, també en termes de quines són les emissions relacionades, no, amb aquests processos tant d'extracció com de processament, si ens fixem en el neodimi, que és un dels 17 elements, no, que són terres rares, que és un dels
quin nom has dit? Neodimi.
Neodimi, sí. Dels que serveix per fabricar els imants permanents que, com deien, són necessaris per les turbines eòliques, però també per sistemes de comunicació, drons i altres tecnologies militars. Doncs per produir una tona d'òxid de neodimi es generen 65 tones de diòxid de carboni equivalents. I pensem que un cotxe, diguem-ne, la mitjana d'emissions d'un cotxe anual és de 4 tones, no? I estem parlant aquí de 65 tones per produir una tona d'òxid de neodimi. Per tant, ens podem imaginar que, o sigui, parlem que són minerals per la transició energètica, per fabricar energies netes, però en realitat hi ha moltes emissions vinculades també a la seva extracció, no?
Mm-hmm. Clar, vosaltres heu documentat conflictes arreu del món generats per l'extracció i el processament. No els podem dir tots, però més o menys els conflictes són a tots els 5 continents? Quants són, per exemple? En són molts, en són pocs?
Bueno, durante el año 2023, entre el Observatorio del Deuto de la Globalización, el Atlas de Justicia Ambiental y una red de diferentes investigadores y organizaciones que trabajan sobre las tierras raras, desarrollamos un esfuerzo de identificar y documentar diferentes conflictos socioambientales vinculados con las tierras raras, su extracción, pero también su procesamiento, su reciclaje y su disposición final. Y en este proceso de documentación, que no cubre todos los conflictos, pero del esfuerzo que hicimos, documentamos por lo menos 25 conflictos desde Sudamérica, donde documentamos conflictos en Chile y en Brasil, en Norteamérica, en Estados Unidos, estos conflictos vinculados con la reapertura de minas de tierras raras. También, de hecho, en Europa existen conflictos bastante activos, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en España también, en Galicia y en Ciudad Real hay dos proyectos que también han generado movilización y resistencia local. En África también hay diferentes conflictos y en Asia y en China mismo también es objeto de conflicto. De hecho, existen evidencias y las mismas comunidades locales han denunciado la contaminación del agua, de las tierras, de las personas que viven cerca de las minas que operan hace muchos años. De hecho, invitamos a los oyentes a visitar el Atlas de Justicia Ambiental, que es www.ejatlas.org, y ahí van a encontrar un mapa temático donde se documentan y se cuentan las historias de cada uno de estos 25 conflictos.
Però ara quan us senties, clar, pensava, la transició que s'ha de fer cap a les energies netes ha de ser justa, i li diuen verda també. Ho sentim-vos a vosaltres, ni serà justa ni serà verda.
De moment tot apunta que no, perquè les previsions dels escenaris d'increment de la demanda preveuen uns increments desmesurats de l'extracció en el cas de les terres rares si haguéssim d'arribar a la neutralitat climàtica. Segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia, s'hauria de multiplicar per 7 els nivells d'extracció actuals pel 2040, no? I pot haver extracció sense extractivisme.
Y algo de lo que se habla poco es que cuanto más se extrae, más contaminante es la acción de extraer, porque las concentraciones van bajando y eso supone movilizar y procesar mayores cantidades de tierra y esto requiere mayores cantidades de agua, de compuestos químicos, de energía. Pero en realidad no hay un debate sobre para qué se usan los minerales que se extraen, porque no solo se utilizan para la transición energética. Por ejemplo, las tierras raras son un material crítico para la industria militar. Deberíamos discutir más exactamente para qué se extrae y cómo se usa. Y también discutir si se puede reducir el consumo de energía, el consumo de materiales, para poder dirigir todos nuestros esfuerzos globales que tienen un alto impacto en lo que consideramos es crítico en este momento.
El que passa que sentim-vos, clar, tots tenim un ordinador portàtil, tots tenim un mòbil a la butxaca, no? Molta gent aspira a comprar-se un cotxe elèctric, tothom vol energia eòlica. I tot això que he esmentat jo té terres rares. Per tant, com ens ho farem en el futur?
Bueno, pero necesitamos cambiar el ordenador cada 3 años. Tener un coche que necesitamos cambiar cada 3 años. Hay diferentes investigaciones que han dicho que un modelo mucho más sostenible a nivel material sería volver a como vivíamos en los años 70. Y en los años 70, que teníamos electrodomésticos que duraban décadas, tal vez se trata de pasar de una economía del consumo a una economía del cuidado, ¿no? De recuperar, no depender de la fabricación permanente de más cosas que vamos a descartar en poco tiempo, sino una economía basada en la recuperación, en la reparación, ¿no? En los cuidados. Se trata de reflexionar sobre el enorme impacto que tiene social, ambiental, sobre los derechos humanos, de continuar con una línea que es dependiente del consumo de materiales que ya sabemos no es sostenible.
Ara sentirem Antonio Gutiérrez en un discurs que va fer a la COP28.
The extraction of critical minerals must be done in a sustainable, fair and just way. We cannot repeat the mistakes of the past with the systematic exploitation of developing countries reduced to the production of basic raw materials.
Guterres deia que l'extracció de minerals crítics havia de fer de manera sostenible i justa i deia no podem repetir els errors del passat amb la sistemàtica explotació de països en desenvolupament amb la producció de matèries primeres bàsiques. Com es va fent el petroli ara, es torna a fer amb les terres rares, és a dir, Europa s'està desenvolupant gràcies a explotar territoris de fora del continent.
La lògica no ha canviat i, de fet, tampoc en paraules, no, de la mateixa Ursula von der Leyen, que ella ja va dir, no, l'any passat, que les terres rares i el liti serien el nou gas i el nou petroli, no? Per tant, és la mateixa lògica d'explotació, d'extracció i de buscar aquests materials a altres territoris lluny d'Europa. Que no, o sigui, si seguim així, és evident que aquesta transició no serà ni justa ni serà sostenible i serà altre cop repetir la mateixa història del colonialisme en què els països del que podem dir nord global, Europa, Estats Units, segueixen creixent a costa de la resta de territoris del món que tenen potser mala sort de ser rics en aquests recursos necessaris.
Creieu que hi ha alguna manera de combinar l'extracció i el processament de les terres rares conservant el medi ambient i el benestar de la gent que viu en un territori?
A ver, la minería, la extracción de tierras raras o cualquier otro metal es una actividad de alto impacto ambiental que requiere el desplazamiento de crecientes cantidades de tierra, la utilización de muchos recursos, y eso supone el desplazamiento de comunidades que en muchos de los casos, de hecho, hubo un estudio que identificó que, si no recuerdo mal, alrededor del 60% de las zonas donde existen materiales críticos son territorios indígenas o campesinos. No existe una solución fácil y es prioritaria hacer un planteo sobre cómo reducir la dependencia. Ahora bien, se habla mucho del reciclaje y esto es parte de una estrategia posible. Pero en el caso de las tierras raras, en este momento el reciclaje es menor al 1%. Por todos los desafíos que supone a nivel de separación, procesamiento, y es altamente contaminante y dependiente de muchas cantidades de energía. Con lo cual, las tierras raras creo que es como una metáfora de la profundidad de la crisis en que nos encontramos. Además de que, como mencionaba Claudia al principio de la conversación, muchas veces vienen combinados con materiales radioactivos, con torio, con uranio. Esto significa que los riesgos de extracción, pero también de procesamiento, son muy altos. Y muchas veces en países donde no existen los marcos adecuados para gestionar esos riesgos. Australia tiene grandes minas de tierras raras y exporta lo que extrae de Australia a Malasia para procesarlo en Malasia, y en este momento hay una gran movilización de todas las comunidades locales porque dejan ahí residuos radioactivos abandonados y se llevan las tierras raras de vuelta a Australia. Estamos un poco en la línea de lo que decía Gutiérrez, ¿no? Pero a otro nivel, como aprofundizando esta lógica de contaminar y dejar esos pasivos ambientales en el sur para obtener los beneficios, ¿no?, económicos en el norte. Con lo cual, sí existe un gran desafío que no se está discutiendo políticamente en los sitios donde debería.
Claudia, Mariana, moltíssimes gràcies i molta sort en el que esteu fent.
Gràcies a tu.
Gràcies a ti, gràcies por por visibilizar este tema que creo que está bastante invisibilizado y que es importante que se hable sobre esto. Muchas gracias.
Del campus de la Ciutadella, de la Universitat Pompeu Fabra, tornaré a la ràdio per trucar a Antananarivo, que és la capital de quin país, el sabeu? Seria interessant, de fet, preguntar-ho als estudiants que hi ha per aquí prenent el sol o alguna cosa al bar. També estaria bé preguntar-los si estan preocupats per l'extracció de terres rares, però millor deixar-ho per un altre dia. Antananarivo és la capital de Madagascar, una illa del sud-est de l'Àfrica a l'oceà Índic. Els vull preguntar si estan contents de ser els sacrificats perquè aquí, a Europa, puguem anar amb telèfons intel·ligents i cotxes elèctrics.
So I'm Fulayeri Anjiamanatena Su. I'm the programs director of an organization called
Bulayeri Andrimanatenasu és la directora de programes d'una organització panafricana, el Centre de Suport i Recerca de Desenvolupament Alternatiu a l'Oceà Índic. Madagascar viu ara una febre per les terres rares.
La cosa és que hi ha aquesta mena de nou El Dorado, la gent està corrent cap a Madagascar, no només al nord, en tenim també dels Estats Units que han vingut a la regió del sud.
En aquesta illa africana hi ha almenys tres projectes de mines de terres rares. Una és al nord-est, a la península d'Ampasindaba, un epicentre de biodiversitat on la població viu dels conreus que s'exporten de la vainilla, el cacau o el cafè, que desapareixeran si la mina va endavant.
Tots sabem que les terres rares són molt devastadores, tenen impactes irreversibles a l'ecosistema i portaran també l'ocupació de terres. Per tant, tenen molts impactes sobre els drets i els mitjans de subsistència de la gent que hi viu.
Des del 2015, la població s'ha oposat al projecte, que actualment està en mans de l'empresa Harina Resources. Si feu una cerca a internet, podreu llegir com es ven aquesta empresa australiana. Els he enviat un correu i no m'han contestat, però sí ho ha fet un bufet de relacions públiques de la City de Londres que els assessora. D'entrada m'han demanat el meu punt de vista sobre sostenibilitat i impactes socioambientals. Li he dit que això era irrellevant, que només volia que la multinacional australiana respongués algunes preguntes sobre la mina de Madagascar. Dissortadament m'han dit que estaven molt ocupats per respondre-les i que en el futur ho miraran de fer per escrit. El web de l'empresa, però, s'hi assegura que la mina serà sostenible, ja que té en compte la biodiversitat i que es farà amb el menor impacte possible. L'activista ho nega.
Aquesta mena de tecnologia ha estat prohibida a la Xina des del 2011. Per tant, com es pot dir que no farà cap mal en el nostre país si en altres països ha quedat provat que ha provocat tants perjudicis?
L'empresa Harina assegura que prioritzaran la contractació de gent local i donen a entendre que tenen el seu suport per tirar endavant el projecte. Bulayeri Andrimanatenasu no ho accepta.
Harina Resources, a finals d'any, va anar a aquestes comunitats i els va distribuir sacs d'arròs, oli i altres coses. Va dir que eren una mena de regals de finals d'any. Per nosaltres això és una mena de corrupció per mirar d'influir a la gent.
Ella tampoc es creu que l'empresa tingui una bona relació amb els veïns.
Les comunitats han organitzat moltes manifestacions i concentracions, encara que, de fet, les autoritats locals han prohibit aquesta mena de demostracions de resistència contra el projecte de la mina. No se'ls permet sortir al carrer per oposar-s'hi. En canvi, això serveix per dir que donen suport a aquest projecte, i això no és veritat de cap manera.
Madagascar té lleis que obliguen a fer estudis d'impacte ambiental i social, però fins ara no s'han publicat. A més, com que el país té nivells elevats de corrupció, és fàcil aconseguir-los. Amb aquest panorama, es podrien explotar aquestes mines d'una manera responsable que afavoreixi les comunitats locals?
Sent honesta, no ho crec, perquè, de fet, hi ha moltes experiències d'explotacions mineres de terres rares arreu del món. Fins i tot a la Xina no han aconseguit trobar la manera de provocar zero danys en aquesta mena d'explotacions, i és per això que tants països no volen aquest tipus de mines als seus territoris.
Però els agradi o no, a Occident ens calen les terres rares per mantenir el nostre benestar i no contribuir a l'escalfament global. I com ja va passar amb la colonització i les matèries primeres i després amb el petroli, els anirem a buscar al sud per no contaminar les nostres terres.
No volem ser la gent que s'ha de sacrificar especialment per la transició energètica del nord global. Ja hem patit prou el sistema extractiu que se'ns ha imposat. De fet, té raó, això és realment injust.
Els habitants de Madagascar, els malgaixos, saben que és una amenaça real, però prometen combatre-la.
Aquestes comunitats hi estan decidides i lluitaran fins al final per preservar les seves terres, els seus mitjans de subsistència, per defensar els seus drets, i espero que les autoritats els escoltaran finalment per veure com trobar una altra manera de desenvolupament per a aquesta regió en lloc de caure en la trampa de l'anomenada mineria del progrés.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.